Muchas veces hemos escuchado historias que nos han contado los abuelos o los bisabuelos también, o tatarabuelos, ¿por qué no? Historias de que por desobediencia se les aparecía el diablo. Tantos casos que hemos conocido cuando hablábamos de así fuese con el mismo diablo, yo me voy a ese baile, yo me voy a esa fiesta. Hay muchísimos casos donde el demonio acecha a estas personas. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Siempre decimos que el demonio está acechando. A ver a quién se lleva, a ver quién, a quién seduce. Sabemos que el demonio es sabio, sabe mucho de nosotros, sabe nuestras debilidades. Conocí el caso de un joven en Ramos Arizpe, en la ciudad de Ramos Arizpe. Este joven, al salir de su trabajo, a mediodía, era un sábado, pues se fue con los amigos, ¿no? Se fue a una cantina, este joven. Pero resulta que había boda en el pueblo. Entonces él, todos los amigos, dijo, oye, pues vamos a ir a la boda. Conocemos al novio, vamos a la boda. Dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a mi casa. Me voy a ir a cambiar. Ya el muchacho andaba en un estado muy inconveniente. Llega a su casa. Esto me lo platicó personalmente este joven. Dice, Santiago, llegué a mi casa, mi mamá estaba muy preocupada porque se supone que yo salía desde las 12 del mediodía. Eran pasadas de las 12 de la medianoche y yo aún no llegaba. Cuando me vio, pues dice, ya, se tranquilizó. Qué bueno que llegaste, me tenías muy preocupada, imagínese. Pero este joven, en vez de agradecerle a su mamá que estaba preocupada, le dijo, nomás vengo a cambiarme, me voy a bañar y me voy a cambiar porque voy a una boda, me voy a regresar. Este joven, pues no tenía coche, tenía que irse a pie, vivía algo retirado donde era la boda, pero pues ustedes saben, siempre pues, la juventud, ¿no? El de ir al baile, tal vez el de que porque ahí va a andar la chica que le gusta o con los amigos, bueno. La mamá le dijo que no, que ya no fuera porque era muy tarde. Dijo, ¿qué vas a hacer? Mira cómo andas. Me dice, Santiago, créeme que yo me enojé muchísimo, me enojé mucho. Insulté a mi propia madre, le hablé de una forma como jamás le había hablado. Y me fui. Y me fui a la boda, me fui al baile, al pueblo. Este joven, para llegar y para cortar camino, cruzó por unas labores, sí, por unos campos de cultivo de maíz. Este muchacho me dice, Santiago, pues para cortar camino, llegar más rápido, que no se me hiciera tan tarde, porque pues en aquellos años, pues tal vez no había un horario específico, ¿verdad?, para que se acabara la boda, la fiesta. En eso, cuando yo voy por el maizal, Santiago, escucho que alguien va detrás de mí, pero escucho unos pasos muy, muy firmes, como de un militar, dice. Entonces yo lo que dije, no, pues también a lo mejor va a la boda, porque él vivía en una zona que apenas estaba poblando en aquellos años. Entonces dice, Santiago, yo cuando escuché esos pasos dije, va, a lo mejor es alguien de por acá, que va también a la boda, va a la fiesta, me voy a esperar para no irme solo. Ya era como la 1 de la mañana, imagínense. Entonces, cuando él voltea, ya cuando esos pasos se escuchan, no sé, a un metro de distancia, lo que él ve salir del maizal es un perro enorme, color negro, negro como la noche. Dice Santiago, tenía los ojos rojos como si fueran unas brasas de carbón. Dice, créeme, e inmediatamente supe quién era ese ser. Santiago, salí corriendo hasta mi casa. Cuando este joven me platica eso, este joven le ganó el sentimiento, se puso a llorar. Dijo Santiago, llegué tocando a la puerta de mi casa muy desesperadamente, sale mi madre que todavía estaba despierta porque más preocupada y pidiéndole a Dios por mí. Santiago, llegué, me hinqué ante sus pies, le pedí perdón y jamás he vuelto a tomar una sola copa de alcohol y jamás me he salido en la madrugada, y mucho menos hablarle a mi madre como esa noche lo hice. Imagínense, este es el caso de Juan, que por querer ir a la fiesta. Hemos sabido también muchas veces de que, sobre todo en los ranchos, yo conocí a un joven, me acuerdo. Bueno, en ese tiempo éramos jóvenes. Íbamos nosotros a un baile, un sábado de gloria, el tradicional sábado de gloria, el baile. Iba yo con unos amigos. En eso, alguien, un joven se atraviesa, de nuestra edad, se atraviesa en la carretera y nos pide ride. Y pues resulta que también íbamos al mismo baile, ¿no? De ese pueblo. Íbamos al baile. Y ya de regreso, pues nos estaba esperando, ¿verdad? Pues para darle el ride, aprovechar el viaje, sino en qué se venía. Y pues sí estaba retirado donde lo recogimos, hasta el pueblo donde fuimos. Bueno, este joven, yo tuve la curiosidad porque le dije, oye, es que ahí donde nos pediste ray y donde te vamos a dejar, pues yo no vi absolutamente en ninguna vivienda, no había nada. Es desierto todo eso, dijo, sí. Dijo, de hecho, yo de ahí tengo que caminar como un kilómetro y subiendo un cerro, ahí dejé mi caballo. Ahí lo dejé amarrado mi caballo. Agarro mi caballo y son 3 horas de camino a caballo. Le digo, ah, caray. Pero sabemos que en esos lugares donde viven estos jóvenes, pues no hay otra diversión que el sábado de gloria. O si alguien se casó, van hasta por divertirse, ¿verdad? Van ahora sí que a donde sea. Y le digo, oye, pero no te da miedo. Y me comentaba, dice, fíjate que sí, hay ocasiones que siento que alguien, noto el caballo, ustedes saben la sensibilidad que tienen los caballos, ¿verdad? Muchas veces el que te dicen, oye, móntate, y si nos montamos con miedo, el caballo siente el miedo que nosotros tenemos. Y entonces dice, yo noté el caballo que se puso algo nervioso, y claramente yo sentí que alguien se había sentado en ancas. No quise voltear, solamente cerré mis ojos. El caballo, pues ya sabía el camino a la casa. Cerré mis ojos y me puse en oración. Pero estoy seguro que no iba solo, que alguien iba en ancas en mi caballo. Existe también el caso de un joven. Esto en la sierra. Esto le pasó allá en la sierra donde él vive. El hijo único. Pues la señora lo cuidaba mucho, ¿verdad? La señora tenía un molino en ese rancho. Un molino de nixtamal. Y su mejor amigo, pues ahí vivían, eran prácticamente vecinos, convivían como, no sé, a 10 casas uno del otro. Su mejor amigo, la mamá le tenía mucha confianza, siempre se llevaron bien desde chiquitos, los dos. Se cuidaban uno al otro. Y resulta que ese día iba a haber baile en un 3 ranchos más para allá donde él vivía. Pero resulta que su amigo se fue a la ciudad ese fin de semana y no regresaría hasta el lunes. La señora, la mamá de este joven, le dice: oye, si no viene Felipe, tú no vas a ir a esa boda. Mamá, tengo que ir. Quiero ir. Siempre me la paso trabajando, ayudándote en el molino. Me levanto muy temprano, creo que tengo derecho. Yo lo sé, hijo, pero Felipe no está. Y a mí me preocupa mucho que vaya solo. Y es donde surge esta frase que muchos hemos escuchado a través de las historias de los abuelos: así sea con el mismo diablo, yo me voy. Y esto lo han dicho muchísimas personas. Muchas personas han dicho esta frase y se les ha cumplido. Resulta que este joven, al día siguiente, se va. Se va a la boda con regañadientes de la mamá. La preocupación, claro, es su mamá, hijo único, imagínese. Y no estaba Felipe, iba a ir solo. Y le dijo eso: así sea con el mismo diablo, yo me voy. Bueno, pues resulta que al día siguiente este joven, su mamá se levantaba muy temprano, esa noche ni durmió, se levantó temprano a abrir el molino, 4 de la mañana. Y su hijo estaba tirado en la banqueta de su casa. Ella, preocupada, empezó a gritar, a pedir ayuda. Ahora sí que el pueblo pequeño, ahí el rancho, salieron los vecinos: ¿qué está pasando? Era este joven que sus pies los tenía muy maltratados. El empeine del pie, sus dedos, algunos dedos sin uñas, las rodillas todas raspadas. Este joven nomás temblaba y la señora le preguntaba qué había pasado. Lo llevan a su recámara, le hablan al de la botica. Pues en aquellos años el de la botica era el que sabía todo. Aparte, no había un médico o una clínica de seguridad social ahí en ese rancho. Entonces le hablan al de la botica, que muchos de nosotros nos vamos a acordar que donde si vivíamos en una ciudad pequeña o en un pueblo pequeño, pues el de la botica era el que ibas primero con el de la botica y después ibas a la institución médica. Ya lo que te decía el de la botica, ya si el de la botica te decía: no, sabes que si tienes que ir al seguro, pues ahí vas. Si no, no. Él te podía dar un remedio. Bueno, ya hablan de la botica, empiezan las curaciones. Oye, ¿qué pasó? ¿Quién te trajo arrastrando? Y ya después de que se calmó este joven, porque temblaba de miedo, en su mirada se miraba ese terror. Ya después de que se calmó, empezó a platicar. Dice: mamá, te quiero pedir perdón por lo que te dije, por la forma en que peleé contigo. Nunca te había hablado así. Y te dije que así sea con el mismo diablo, yo me voy a ir. Pues resulta que yo estaba ahí en la esquina, esperando quién pasara, porque el joven no tenía caballo, no tenía, era a pie, tenían que irse a pie. Estamos hablando de una historia de hace más de 50 años. Yo creo que hasta ni un par de botas bueno tenía este joven. Y resulta que, dice, estaba esperando a ver quién pasaba en un caballo, que subirme en ancas, irme con algún conocido. Y dice: en eso veo, yo no sé de dónde salió, un caballo enorme, negro, dice, brilloso. Con la luz de la luna brillaba ese caballo. Y veo a un hombre muy elegante, vestido de negro. Nunca le vi el rostro porque se lo tapaba el sombrero. Y me dijo: ¿vas al rancho, a la fiesta de aquel rancho? Dijo: sí. Dijo: vámonos, yo voy para allá. Este joven, pues contento, se sube con este jinete desconocido, que ni siquiera, pues, no le vio el rostro, la voz no se la reconocía, como que no era alguien del pueblo. Pero este joven conocía muy bien la región. Y a él empezó a sospechar de que se escuchaba la música, pero no llegaban. No llegaban al rancho, a la fiesta. Entonces él decía: es que ya llevamos buen tiempo y era para que hubiéramos llegado a ese rancho. Y no llegaban, y no llegaban. En eso él pues se arma de valor, dice, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar a mi casa, ya no quiero ir a esa fiesta. Dice, vamos a esa fiesta, tú dijiste que ibas a venir conmigo, que así fuese conmigo tendrías que venir, así es que hoy te traigo. No, es que quiero que me regreses. Dice este joven que él sintió cómo le iban arrastrando los pies a este joven, cómo se le iban raspando pues, en el camino de terracería, imagínese, puro monte, pero no se podía bajar de ese caballo, como que el caballo se iba haciendo más pequeño. Dijo, y así fueron mis pies, fueron mis dedos, mis rodillas, el pantalón quedó deshecho, hasta que desperté aquí, mamá, a un lado tuyo. Toda la gente del pueblo coincidió que el que se había ofrecido a llevarlo era el diablo. Y muchas veces ha pasado esto también en los ranchos, en los ejidos, que dicen, oye, allá se escucha la música muy padre, vamos, ha de ser en tal rancho. Llegan a ese tal rancho, completo silencio. Dice, ah, caray, pero mira, ahora la música se escucha acá del otro lado, se me hace que nos equivocamos, vamos, es en el otro rancho, y van, y no hay nada. Y entonces ya la gente reacciona y dice, ¿sabes qué? Esto no es cosa buena. Hay ocasiones también de jóvenes que van a un baile al rancho, hay fiesta ahí en el pueblo, y van todos los jóvenes. Y pues resulta que ven a una joven muy guapa. Oye, ¿y esa muchacha de dónde es? Pues no sé, nunca la había visto. Y no creo que sea del otro rancho, porque pues tampoco, yo voy muy seguido. Oye, pero está muy guapa. Este joven se pone a bailar con esta muchacha. Él se sentía afortunado porque andaba bailando con la más chica, con la más guapa, con la chica más guapa del baile. Y resulta que la mujer le empieza a decir, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes. El muchacho pues, no dejó pasar la oportunidad, dijo, yo te acompaño donde tú quieras. Hasta que ve que van caminando por el monte. Él iba anonadado con la belleza de esta muchacha. Él dijo, pues, a lo mejor ahorita me va a pedir un beso, o le pido yo un beso. Él iba emocionado. Y resulta que ve cómo la muchacha se adelanta unos metros, y cuando él va caminando detrás de ella, topa con una cerca de alambre de púas. Y es cuando dice, ah, caray, ¿y tú cómo pasaste por aquí? Cuando la mujer voltea, era un rostro infernal el de esa mujer. El muchacho se regresó asustado a la fiesta, llegó gritando, todo el mundo, oye, pues ¿quién viene detrás de él? ¿Lo están golpeando? ¿Qué pasó? Este muchacho no podía hablar, no podía decir lo que había sucedido, lo que había pasado con esa joven. Y resulta que más adelante estaba un cementerio. Pero esto jamás había pasado en el pueblo, jamás habían sabido de esta aparición de esta muchacha, que muy guapa, me decía este joven. Dice, pero ¿ser una muerta o era una obra del chamuco también? Esta otra historia es de un señor. Le gustaba mucho tomar. Él se la pasaba en la cantina. Tomaba demasiado ya. Su abuelita, que estaba a cargo de él, su abuelita ya no sabía qué hacer con él. Lo aconsejaba, lo regañaba a su manera, que ya no tomara, que era mucho riesgo. Bueno, en una ocasión, una noche, pues ya la abuelita ya no quería que llegaran los sábados por la noche, porque sabía que su nieto se iba a salir. y no regresaba hasta el día siguiente. ¿Y en qué condiciones? Entonces ya era no dormir la señora. Pero resulta que en esa ocasión este hombre pues no traía dinero para ir a la cantina. No traía nada. Y no hubo un amigo que le hiciera segunda como para que le pagara las cervezas en esa cantina. Y resulta que se va con unos amigos, se va a la casa de un amigo de él. Llegó otro amigo ahí que también pues, no les gustaba mucho tomar. Entonces no tomó absolutamente nada. Fue un sábado, ahora sí que, pues no normal, ¿verdad? Para él, porque era de irse a la cantina y como no traía dinero, pues se la pasó con los amigos platicando. Relata esta persona que al ir a la casa de su abuela dijo, bueno, ya me voy, bueno y sano él. Iba a llegar más temprano de lo normal que tenía acostumbrada su pobre abuelita. Y me comenta que eran como de la casa del amigo a la casa de la abuela, pues sí eran como unas 10 cuadras que tenía que caminar en medio de la noche. Pues él iba en sus cinco sentidos, no habían tomado nada, solamente refresco y así. En eso, él escucha que alguien lo va siguiendo. Pero eran unos pasos así muy, muy finitos. Él pensó que tal vez era un perro que venía detrás de él, o era el perro del amigo que se había venido siguiéndolo, no sé. Se imaginó varias cosas. En eso él voltea. Imagínese usted estar en esa calle a oscuras, que había una farola así como que cada 50 metros, que esas farolas parecían más bien una vela ahí encendida. Imagínese voltear y ver a un niño como de 10 años que te va siguiendo. Pero el niño iba totalmente desnudo. Estaba totalmente desnudo el niño, como de 10 años. Esta persona le dice al niño, oye, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde está tu casa? Está haciendo frío, mira cómo andas. El niño le decía, ¿por qué no fuiste? Y este señor pues, no sabía de qué le hablaba, o sea, no fui a dónde. Y el niño le volvía a decir, ¿por qué no fuiste? Dice, ¿pero a dónde? Es más, ¿tú quién eres? ¿Dónde vives? ¿Quiénes son tus papás? Nunca te había visto. El niño, en ese momento, le enseña un fajo de billetes y se los daba. Dice, ve a la cantina. Y es cuando él dice, ah, caray, con razón me pregunta, ¿por qué no fuiste? Porque no tenía dinero. Y ese niño de 10 años, totalmente desnudo en medio de la calle, en la madrugada le decía, ten para que vayas. Le daba el fajo de billetes. Este hombre sale corriendo como loco, casi ni tocaba el suelo de lo asustado que iba. Llegó casi a rastras tumbando la puerta de la casa de su abuelita. Su abuelita pues estaba en vela esperándolo, ¿verdad? Y también se le hizo raro que llegara muy temprano. Este hombre, dicen que el niño lo venía siguiendo y le tiraba arañazos. Y sí lo llegó a dañar de un brazo y de la espalda. La camisa estaba rota de esos arañazos que el niño le daba. Él sabía que no era un niño. Sabía que era el demonio. El que le decía, ten, aquí está el fajo de billetes para que te vayas a la cantina a emborracharte. Si te falta dinero, aquí está, lo tienes conmigo. Este hombre, les digo, llega a la casa de su abuela casi arrastrándose, tocando la puerta, llorando. La abuela lo recibe, él no podía hablar. él no podía decir qué le había pasado, no sabía qué estaba sucediendo en ese momento. Estaba muy asustado. Al día siguiente ya se puso muy, muy grave este hombre del susto. Fue un doctor a visitarlo, fue el padre ahí del rancho también. El domingo fue a visitarlo y dijo, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Dice, me venía siguiendo el diablo, padre. Pero prometo no volver a salir, no volver a ir a una cantina. Pero era el demonio que lo tentaba a seguir tomando, a que fuera a la cantina. Yo te doy la riqueza que tú necesitas. Esto sucedió en un ejido que se llama Soledad de Graciano Sánchez, allá en San Luis Potosí. Esta historia, muy famosa en ese lugar, donde a este hombre se le apareció el diablo en forma de niño y le ofreció una gran fortuna para que siguiera en su vicio. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a una nueva emisión de Relatos. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias. Muchas veces hemos escuchado historias que nos han contado los abuelos o los bisabuelos también, o tatarabuelos, ¿por qué no? Historias de que por desobediencia se les aparecía el diablo. Tantos casos que hemos conocido cuando hablábamos de así fuese con el mismo diablo, yo me voy a ese baile, yo me voy a esa fiesta. Hay muchísimos casos donde el demonio acecha a estas personas. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Siempre decimos que el demonio está acechando. A ver a quién se lleva, a ver quién, a quién seduce. Sabemos que el demonio es sabio, sabe mucho de nosotros, sabe nuestras debilidades. Conocí el caso de un joven en Ramos Arizpe, en la ciudad de Ramos Arizpe. Este joven, al salir de su trabajo, a mediodía, era un sábado, pues se fue con los amigos, ¿no? Se fue a una cantina, este joven. Pero resulta que había boda en el pueblo. Entonces él, todos los amigos, dijo, oye, pues vamos a ir a la boda. Conocemos al novio, vamos a la boda. Dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a mi casa. Me voy a ir a cambiar. Ya el muchacho andaba en un estado muy inconveniente. Llega a su casa. Esto me lo platicó personalmente este joven. Dice, Santiago, llegué a mi casa, mi mamá estaba muy preocupada porque se supone que yo salía desde las 12 del mediodía. Eran pasadas de las 12 de la medianoche y yo aún no llegaba. Cuando me vio, pues dice, ya, se tranquilizó. Qué bueno que llegaste, me tenías muy preocupada, imagínese. Pero este joven, en vez de agradecerle a su mamá que estaba preocupada, le dijo, nomás vengo a cambiarme, me voy a bañar y me voy a cambiar porque voy a una boda, me voy a regresar. Este joven, pues no tenía coche, tenía que irse a pie, vivía algo retirado donde era la boda, pero pues ustedes saben, siempre pues la juventud, ¿no? El de ir al baile, tal vez el de que porque ahí va a andar la chica que le gusta o con los amigos, bueno. La mamá le dijo que no, que ya no fuera porque era muy tarde. Dijo, ¿qué vas a hacer? Mira cómo andas. Me dice, Santiago, créeme que yo me enojé muchísimo. Me enojé mucho. Insulté a mi propia madre. Le hablé de una forma como jamás le había hablado. Y me fui. Y me fui a la boda. Me fui al baile, al pueblo. Este joven, para llegar y para cortar camino, cruzó por unas labores, sí, por unos campos de cultivo de maíz. Este muchacho me dice, Santiago, pues para cortar camino, llegar más rápido, que no se me hiciera tan tarde, porque pues en aquellos años, pues tal vez no había un horario específico, ¿verdad?, para que se acabara la boda, la fiesta. En eso, cuando yo voy por el maizal, Santiago, escucho que alguien va detrás de mí, pero escucho unos pasos muy, muy firmes, como de un militar, dice. Entonces yo lo que dije, no, pues también a lo mejor va a la boda, porque él vivía en una zona que apenas estaba poblando en aquellos años. Entonces dice, Santiago, yo cuando escuché esos pasos dije, va, a lo mejor es alguien de por acá, que va también a la boda, va a la fiesta, me voy a esperar para no irme solo. Ya era como la 1 de la mañana, imagínense. Entonces, cuando él voltea, ya cuando esos pasos se escuchan, no sé, a un metro de distancia, lo que él ve salir del maizal es un perro enorme, color negro, negro como la noche. Dice Santiago, tenía los ojos rojos como si fueran unas brasas de carbón. Dice, créeme, inmediatamente supe quién era ese ser. Santiago, salí corriendo hasta mi casa. Cuando este joven me platica eso, este joven le ganó el sentimiento, se puso a llorar. Dijo Santiago, llegué tocando a la puerta de mi casa muy desesperadamente, sale mi madre que todavía estaba despierta porque y más preocupada y pidiéndole a Dios por mí. Santiago, llegué, me hinqué ante sus pies, le pedí perdón y jamás, jamás he vuelto a tomar una sola copa de alcohol y jamás me he salido en la madrugada y mucho menos hablarle a mi madre como esa noche lo hice. Imagínense, este es el caso de Juan, que por querer ir a la fiesta. Hemos sabido también muchas veces de que sobre todo en los ranchos. Yo conocí a un joven, me acuerdo. Bueno, en ese tiempo éramos jóvenes. Íbamos nosotros a un baile, un sábado de gloria, el tradicional sábado de gloria, el baile. Iba yo con unos amigos. En eso, alguien, un joven se atraviesa, de nuestra edad, se atraviesa en la carretera y nos pide ride. Y pues resulta que también íbamos al mismo baile, ¿no? De ese pueblo. Íbamos al baile. Y ya de regreso, pues nos estaba esperando, ¿verdad? Pues para darle el ride, aprovechar el viaje, sino en qué se venía. Y pues sí estaba retirado donde lo recogimos, hasta el pueblo donde fuimos. Bueno, este joven, yo tuve la curiosidad porque le dije, oye, es que ahí donde nos pediste ray y donde te vamos a dejar, pues yo no vi absolutamente en ninguna vivienda, no había nada. Es desierto todo eso, dijo, sí. Dijo, de hecho, yo de ahí tengo que caminar como un kilómetro y subiendo un cerro, ahí dejé mi caballo. Ahí lo dejé amarrado mi caballo. Agarro mi caballo y son 3 horas de camino a caballo. Le digo, ah, caray. Pero sabemos que en esos lugares donde viven estos jóvenes, pues no hay otra diversión que el sábado de gloria. O si alguien se casó, van hasta por divertirse, ¿verdad? Van ahora sí que a donde sea. Y le digo, oye, pero no te da miedo. Y me comentaba, dice, fíjate que sí, hay ocasiones que siento que alguien, noto el caballo, ustedes saben la sensibilidad que tienen los caballos, ¿verdad? Muchas veces el que te dicen, oye, móntate, y si nos montamos con miedo, el caballo siente el miedo que nosotros tenemos. Y entonces dice, yo noté el caballo que se puso algo nervioso y claramente yo sentí que alguien se había sentado en ancas. No quise voltear, solamente cerré mis ojos. El caballo, pues ya sabía el camino a la casa. Cerré mis ojos y me puse en oración. Pero estoy seguro que no iba solo, que alguien iba en ancas en mi caballo. Existe también el caso de un joven. Esto en la sierra. Esto le pasó allá en la sierra donde él vive. El hijo único. Pues la señora lo cuidaba mucho, ¿verdad? La señora tenía un molino en ese rancho. Un molino de nixtamal. Y su mejor amigo, pues ahí vivían, eran prácticamente vecinos, convivían como, no sé, a 10 casas uno del otro. Su mejor amigo, la mamá le tenía mucha confianza, siempre se llevaron bien desde chiquitos, los dos. Se cuidaban uno al otro. Y resulta que ese día iba a haber baile en un 3 ranchos más para allá donde él vivía. Pero resulta que su amigo se fue a la ciudad ese fin de semana y no regresaría hasta el lunes. La señora, la mamá de este joven, le dice: oye, si no viene Felipe, tú no vas a ir a esa boda. Mamá, tengo que ir. Quiero ir. Siempre me la paso trabajando, ayudándote en el molino. Me levanto muy temprano, creo que tengo derecho. Yo lo sé, hijo, pero Felipe no está. Y a mí me preocupa mucho que vaya solo. Y es donde surge esta frase que muchos hemos escuchado a través de las historias de los abuelos: así sea con el mismo diablo, yo me voy. Y esto lo han dicho muchísimas personas. Muchas personas han dicho esta frase y se les ha cumplido. Resulta que este joven, al día siguiente, se va. Se va a la boda con regañadientes de la mamá. La preocupación, claro, es su mamá, hijo único, imagínese. Y no estaba Felipe, iba a ir solo. Y le dijo eso: así sea con el mismo diablo, yo me voy. Bueno, pues resulta que al día siguiente este joven, su mamá se levantaba muy temprano, esa noche ni durmió, se levantó temprano a abrir el molino, 4 de la mañana. Y su hijo estaba tirado en la banqueta de su casa. Ella, preocupada, empezó a gritar, a pedir ayuda. Ahora sí que el pueblo pequeño, ahí el rancho, salieron los vecinos: ¿qué está pasando? Era este joven que sus pies los tenía muy maltratados. El empeine del pie, sus dedos, algunos dedos sin uñas, las rodillas todas raspadas. Este joven nomás temblaba y la señora le preguntaba qué había pasado. Lo llevan a su recámara, le hablan al de la botica. Pues en aquellos años el de la botica era el que sabía todo. Aparte, no había un médico o una clínica de seguridad social ahí en ese rancho. Entonces le hablan al de la botica, que muchos de nosotros nos vamos a acordar que donde si vivíamos en una ciudad pequeña o en un pueblo pequeño, pues el de la botica era el que ibas primero con el de la botica y después ibas a la institución médica. Ya lo que te decía el de la botica, y ya si el de la botica te decía: no, sabes que si tienes que ir al seguro, pues ahí vas. Si no, no. Él te podía dar un remedio. Bueno, ya hablan de la botica, empiezan las curaciones. Oye, ¿qué pasó? ¿Quién te trajo arrastrando? Y ya después de que se calmó este joven, porque temblaba de miedo, en su mirada se miraba ese terror, ya después de que se calmó, empezó a platicar. Dice: mamá, te quiero pedir perdón por lo que te dije, por la forma en que peleé contigo, nunca te había hablado así. Y te dije que así sea con el mismo diablo, yo me voy a ir. Pues resulta que yo estaba ahí en la esquina, esperando quién pasara, porque el joven no tenía caballo, no tenía, era a pie, tenían que irse a pie. Estamos hablando de una historia de hace más de 50 años. Yo creo que hasta ni un par de botas bueno tenía este joven. Y resulta que, dice, estaba esperando a ver quién pasaba en un caballo, que subirme en ancas, irme con algún conocido. Y dice: en eso veo, yo no sé de dónde salió, un caballo enorme, negro, dice, brilloso. Con la luz de la luna brillaba ese caballo. Y veo a un hombre muy elegante, vestido de negro. Nunca le vi el rostro porque se lo tapaba el sombrero. Y me dijo: ¿vas al rancho, a la fiesta de aquel rancho? Dijo: sí. Dijo: vámonos, yo voy para allá. Este joven, pues contento, se sube con este jinete desconocido, que ni siquiera, pues, no le vio el rostro, la voz no se la reconocía, como que no era alguien del pueblo. Pero este joven conocía muy bien la región. Y a él empezó a sospechar de que se escuchaba la música, pero no llegaban. No llegaban al rancho, a la fiesta. Entonces él decía: es que ya llevamos buen tiempo y era para que hubiéramos llegado a ese rancho. Y no llegaban, y no llegaban. En eso él pues se arma de valor, dice, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar a mi casa, ya no quiero ir a esa fiesta. Dice, vamos a esa fiesta, tú dijiste que ibas a venir conmigo, que así fuese conmigo tendrías que venir, así es que hoy te traigo. No, es que quiero que me regreses. Dice este joven que él sintió cómo le iban arrastrando los pies a este joven, cómo se le iban raspando pues, en el camino de terracería, imagínese, puro monte, pero no se podía bajar de ese caballo, como que el caballo se iba haciendo más pequeño. Dijo, y así fueron mis pies, fueron mis dedos, mis rodillas, el pantalón quedó deshecho, hasta que desperté aquí, mamá, a un lado tuyo. Toda la gente del pueblo coincidió que el que se había ofrecido a llevarlo era el diablo. Y muchas veces ha pasado esto también en los ranchos, en los ejidos, que dicen, oye, allá se escucha la música muy padre, vamos, ha de ser en tal rancho. Llegan a ese tal rancho, completo silencio. Dice, ah, caray, pero mira, ahora la música se escucha acá del otro lado. Se me hace que nos equivocamos. Vamos, es en el otro rancho. Y van, y no hay nada. Y entonces ya la gente reacciona y dice, ¿sabes qué? Esto no es cosa buena. Hay ocasiones también de jóvenes que van a un baile al rancho, hay fiesta ahí en el pueblo, y van todos los jóvenes. Y pues resulta que ven a una joven muy guapa. Oye, ¿y esa muchacha de dónde es? Pues no sé, nunca la había visto, y no creo que sea del otro rancho, porque pues tampoco, yo voy muy seguido. Oye, pero está muy guapa. Este joven se pone a bailar con esta muchacha. Él se sentía afortunado porque andaba bailando con la más chica, con la más guapa, con la chica más guapa del baile. Y resulta que la mujer le empieza a decir, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes. El muchacho no dejó pasar la oportunidad, dijo, yo te acompaño donde tú quieras. Hasta que ve que van caminando por el monte. Él iba anonadado con la belleza de esta muchacha. Él dijo, pues, a lo mejor ahorita me va a pedir un beso, o le pido yo un beso. Él iba emocionado. Y resulta que ve cómo la muchacha se adelanta unos metros, y cuando él va caminando detrás de ella, topa con una cerca de alambre de púas. Y es cuando dice, ah, caray, ¿y tú cómo pasaste por aquí? Cuando la mujer voltea, era un rostro infernal el de esa mujer. El muchacho se regresó asustado a la fiesta, llegó gritando, todo el mundo, oye, pues ¿quién viene detrás de él? ¿Lo están golpeando? ¿Qué pasó? Este muchacho no podía hablar, no podía decir lo que había sucedido, lo que había pasado con esa joven. Y resulta que más adelante estaba un cementerio. Pero esto jamás había pasado en el pueblo, jamás habían sabido de esta aparición de esta muchacha, que muy guapa, me decía este joven. Dice, pero ¿ser una muerta o era una obra del chamuco también? Esta otra historia es de un señor. Le gustaba mucho tomar. Él se la pasaba en la cantina. Tomaba demasiado ya. Su abuelita, que estaba a cargo de él, su abuelita ya no sabía qué hacer con él. Lo aconsejaba, lo regañaba a su manera, que ya no tomara, que era mucho riesgo. Bueno, en una ocasión, una noche, pues ya la abuelita no quería que llegaran los sábados por la noche, porque sabía que su nieto se iba a salir. y no regresaba hasta el día siguiente. ¿Y en qué condiciones? Entonces ya era no dormir la señora. Pero resulta que en esa ocasión este hombre pues no traía dinero para ir a la cantina. No traía nada. Y no hubo un amigo que le hiciera segunda como para que le pagara las cervezas en esa cantina. Y resulta que se va con unos amigos, se va a la casa de un amigo de él. Llegó otro amigo ahí que también pues, no les gustaba mucho tomar. Entonces no tomó absolutamente nada. Fue un sábado, ahora sí que, pues no normal, ¿verdad? Para él, porque era de irse a la cantina y como no traía dinero, pues se la pasó con los amigos platicando. Relata esta persona que al ir a la casa de su abuela dijo, bueno, ya me voy, bueno y sano él. Iba a llegar más temprano de lo normal que tenía acostumbrada su pobre abuelita. Y me comenta que eran como de la casa del amigo a la casa de la abuela, pues eran como unas 10 cuadras que tenía que caminar en medio de la noche. Pues él iba en sus cinco sentidos, no habían tomado nada, solamente refresco y así. En eso, él escucha que alguien lo va siguiendo. Pero eran unos pasos así muy, muy finitos. Él pensó que tal vez era un perro que venía atrás de él, o era el perro del amigo que se había venido siguiéndolo, no sé. Se imaginó varias cosas. En eso él voltea. Imagínese usted estar en esa calle a oscuras, que había una farola así como que cada 50 metros, que esas farolas parecían más bien una vela ahí encendida. Imagínese voltear y ver a un niño como de 10 años que te va siguiendo. Pero el niño iba totalmente desnudo. Estaba totalmente desnudo el niño, como de 10 años. Esta persona le dice al niño, oye, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde está tu casa? Está haciendo frío, mira cómo andas. El niño le decía, ¿por qué no fuiste? Y este señor pues, no sabía de qué le hablaba, o sea, no fui a dónde. Y el niño le volvía a decir, ¿por qué no fuiste? Dice, ¿pero a dónde? Es más, ¿tú quién eres? ¿Dónde vives? ¿Quiénes son tus papás? Nunca te había visto. El niño, en ese momento, le enseña un fajo de billetes y se los daba. Dice, ve a la cantina. Y es cuando él dice, ah, caray, con razón me pregunta, ¿por qué no fuiste? Porque no tenía dinero. Y ese niño de 10 años, totalmente desnudo, en medio de la calle, en la madrugada le decía, ten para que vayas. Le daba el fajo de billetes. Este hombre sale corriendo como loco, casi ni tocaba el suelo de lo asustado que iba. Llegó casi a rastras tumbando la puerta de la casa de su abuelita. Su abuelita pues estaba en vela esperándolo, ¿verdad? Y también se le hizo raro que llegara muy temprano. Este hombre, dicen que el niño lo venía siguiendo y le tiraba arañazos. Y sí lo llegó a dañar de un brazo y de la espalda. La camisa estaba rota de esos arañazos que el niño le daba. Él sabía que no era un niño. Sabía que era el demonio. El que le decía, ten, aquí está el fajo de billetes para que te vayas a la cantina a emborracharte. Si te falta dinero, aquí está. Lo tienes conmigo. Este hombre, les digo, llega a la casa de su abuela casi arrastrándose, tocando la puerta, llorando. La abuela lo recibe. Él no podía hablar. él no podía decir qué le había pasado, no sabía qué estaba sucediendo en ese momento. Estaba muy asustado. Al día siguiente ya se puso muy, muy grave este hombre del susto. Fue un doctor a visitarlo, fue el padre ahí del rancho también. El domingo fue a visitarlo y dijo, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Dice, me venía siguiendo el diablo, padre. Pero prometo no volver a salir, no volver a ir a una cantina. Pero era el demonio que lo tentaba a seguir tomando, a que fuera a la cantina. Yo te doy la riqueza que tú necesitas. Esto sucedió en un ejido que se llama Soledad de Graciano Sánchez, allá en San Luis Potosí. Esta historia, muy famosa en ese lugar, donde a este hombre se le apareció el diablo en forma de niño y le ofreció una gran fortuna para que siguiera en su vicio. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a una nueva emisión de Relatos.